tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Y no lo olvides, el sub número uno en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. A ver, ¿por qué tienen que colocarnos dos vacunas contra el COVID-19? ¿Es buena idea administrar una sola dosis de vacunas? Nos dejaron muchos comentarios respecto a eso, así que salimos a buscar una respuesta.
¿Por qué necesitamos dos dosis?
Cuando las células del sistema inmunitario reconocen el antígeno por primera vez, la respuesta es lenta, poco refinada e ineficiente. Es lo que se llama respuesta primaria, e implica que si el patógeno es muy virulento, nuestro sistema inmunitario sea incapaz de controlar la infección con solo esa exposición. Eso señaló en un artículo Ignacio Molina Pineda de Las Infantas, catedrático de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, en España, quien agrega que la situación cambia por completo si entramos en contacto con el mismo antígeno una segunda vez. En ese caso, esta respuesta secundaria es mucho más rápida, mucho más potente y, en definitiva, mucho más eficaz, con lo que las posibilidades de sobrevivir a patógenos muy virulentos es muy alta.
¿Y qué hora, entonces, semejante maravilla?
Pues las células memoria. Células de larga vida generadas como elemento terminal de una respuesta específica y que guardan la información sobre cómo responder de manera rápida y potente. Cuando se nos vacuna, el objetivo final es precisamente producir estas células memoria, que serán nuestro salvavidas en caso de infección. La cuestión es que generar un número suficiente de células memoria requiere habitualmente,
aunque no siempre,
dos o tres inyecciones de la vacuna, dependiendo de la inmunogenicidad del antígeno con el que vamos a vacunar.
¿Por qué en Europa se ha sugerido la idea de diferir la segunda dosis?
Ignacio Molina Pineda de Las Infantas, catedrático de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, responde que los ensayos clínicos que se han realizado y en base a los cuales las tres vacunas aprobadas en la Unión Europea han obtenido su licencia, requieren de dos dosis espaciadas entre sí en un plazo de 3 semanas. En el caso de Moderna, o 4 semanas, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. La cuestión es que no tenemos datos fiables
al momento
sobre la efectividad de las mismas si se administraran de manera diferente y, sin embargo, desde varios círculos se ha sugerido la idea de diferir la segunda dosis. Hay dos hechos que han avivado esta polémica. En primer lugar, la decisión de la autoridad reguladora del Reino Unido de permitir la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta un máximo de 12 semanas tras la primera. En segundo lugar, los datos que llegaron desde Israel, el país que probablemente va más avanzado en su campaña de vacunación masiva. Científicos israelíes han encontrado que aquellas personas que sufren una infección a partir de los 12 días tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech tienen una carga viral sustancialmente más baja que los infectados no vacunados. Esto supondría,
aunque no lo estudian,
que la enfermedad tendría un curso clínico más benigno. En un segundo estudio, quizás el que más se ha utilizado para justificar esta medida, se demuestra que la dosis única propició una reducción de hasta el 75% en el número de infectados. Finalmente, dos epidemiólogos canadienses sugirieron en la revista New England Journal of Medicine la administración de una sola dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech hasta que todos los grupos de riesgo estén inmunizados, ya que su interpretación de los datos del ensayo clínico sostienen que se alcanzaría hasta un 92% de inmunización a partir de los 12 días de administrar la primera dosis. Por tanto, habría datos que apoyarían esta posibilidad.
No es tan simple.
Pero como siempre, las cosas no son tan simples como aparentan. En el debate se han pasado por alto algunos hechos clave. En primer lugar, y en lo que se refiere a los datos de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, se sabe que existieron inconsistencias y errores durante el desarrollo de los ensayos clínicos de esta vacuna. Por eso, mientras que en el Reino Unido se está administrando la vacuna a toda la población y con una pauta de hasta 12 semanas entre dosis, la Unión Europea ha decidido restringir la franja de edad a la que se administra la vacuna. Por ejemplo, en España,
en este momento,
a menores de 55 años, y mantener la pauta de 4 semanas. Quizás se podrían resolver las dudas conforme avance la vacunación en el Reino Unido y se tengan más datos y datos más precisos. En segundo lugar, el estudio israelí, que sugiere una reducción de contagios del 75%, no está realizado en la población general, sino que recoge los datos del personal vacunado del Chiba Medical Center, un enorme hospital de casi 10.000 trabajadores y que pertenecen, por tanto, a una franja de edad relativamente joven. Por tanto, no podríamos extrapolar esos resultados a la población general, y muy específicamente a los ancianos, en los que sabemos que la respuesta inmunitaria es sustancialmente más débil que la observada en jóvenes. La carta de los dos epidemiólogos canadienses apoyando el retraso en la administración de la primera dosis es contestada en el mismo número de la revista por otras tres que no hacen la misma interpretación de los datos y que, por lo tanto, no apoyan la modificación de la pauta. ¿Y entonces? Ignacio Molina Pineda de las Infantas, catedrático de inmunología del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, dice que, en su opinión, los datos de los que se dispone hasta el momento no apoyan ni justifican un cambio de criterio sobre el aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Debemos recordar, una vez más, que la gravedad de la presentación clínica se correlaciona con la edad y no existen,
hasta el momento,
datos segregados para esta variante que sean suficientemente sólidos. Debido a la mayor debilidad de la respuesta inmunitaria de los mayores, ya claramente evidenciada en los ensayos clínicos, es posible que este colectivo no alcanzase un nivel de protección inmunitaria suficiente si la vacunación se restringe a una dosis o si se difiere en exceso la administración de la segunda. Lo que es peor, este control incompleto de la infección podría favorecer el desarrollo de nuevas variantes del virus. Una infección crónica que podría ocasionar el escape de aquellas variantes capaces de resistir una respuesta inmunitaria poco vigorosa, lo que quizá haría al virus más virulento y letal, justo lo último que necesitamos. En opinión de Ignacio Molina, la aprobación dentro de pocos días de las vacunas de Johnson & Johnson, fabricada por su filial europea Janssen, así como la de la alemana
CureVac,
hará que el suministro de vacunas aumente significativamente a corto plazo. Y deberíamos concentrarnos en alcanzar el objetivo de proteger completamente a la población más susceptible, la de mayor edad, lo antes posible. Estas consideraciones, dice el profesor, junto con la ausencia de datos clínicos sólidos que lo avalen, hace que no se estime adecuado, desde el punto de vista inmunitario, el cambio de la pauta de administración. Cree el profesor que en este momento los riesgos superan a los beneficios. ¿Sabía usted que la obesidad eleva en casi un 50% la probabilidad de infectarse por COVID-19? ¿Que duplica la probabilidad de ser ingresado en un hospital y eleva en un 48% la mortalidad? Con esos datos, parece indiscutible que nunca ha sido tan necesario como ahora protegerse y volver al peso saludable. Por lo menos, eso es lo que recomiendan Miguel Martínez González, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, y Francisca Laortiga Ramos, consultora clínica de la misma universidad. Ahora bien, lo grave del asunto es que el número de obesos en el mundo se ha incrementado desde unos 100 millones en 1975 a 700 millones actualmente. La mejor evaluación del daño que hace el exceso de peso la proporciona el Global Burden of Disease de 2017. En ese estudio, valoraron a 68,5 millones de niños y adultos en 195 países entre 1980 y 2015 y cuantificaron la carga de enfermedad relacionada con un alto índice de masa corporal. Concluyeron que nada menos que 4 millones de muertes anuales en el mundo se debían al alto índice de masa corporal,
IMC.
Aunque el IMC no es un indicador perfecto, ya que puede elevarse en personas con mucha masa muscular, es el más usado y práctico. Se calcula dividiendo el peso en kilos entre la talla en metros elevada al cuadrado. Así, por ejemplo, si una persona que pese 80 kilos y mida 1,70, tendrá un IMC,
un índice de masa corporal,
de 27,68.
Porque 80 entre 1,7 al cuadrado es igual a 27,68.
Lo ideal es que el IMC esté aproximadamente en 22. El sobrepeso se define como un IMC superior a 25 y la obesidad a 30. En el estudio GBD 2017,
por si lo quiere buscar,
casi el 40% del exceso de muertes se daba en personas con sobrepeso u obesidad. Se ha hablado por décadas sobre genes y moléculas, buscando los culpables de la obesidad, mientras se constata lo mal que se están ejerciendo las acciones más básicas de prevención y salud pública. La paradoja es que en ningún otro país se ha investigado tanto en estos genes y moléculas como en Estados Unidos, que es donde más suben las tasas de obesidad mórbida. Uno de cada 12 estadounidenses ya es candidato a cirugía bariátrica,
popularmente conocida como reducción de estómago.
Pero los catedráticos dicen que no hay que engañarse culpando a genes y moléculas.
La rama no puede tapar el bosque.
Lo que hay que hacer es comer menos. El mensaje que a ninguna industria alimentaria le interesa. Hace falta fuerza de voluntad, empeño, decisión libre, control. Pero esto parece cada vez más difícil en una cultura dominada por un materialismo atroz y donde los ciudadanos son poco más que títeres en manos de poderosos intereses comerciales de esas grandes corporaciones que venden comida y bebida basura. Entonces, el reto de superar la obesidad no es solo fisiológico, sino psicológico y cultural. Una cultura consumista y hedonista deja indefenso al ciudadano y propicia las conductas obesogénicas. Quizás falta decisión, valentía y radicalidad para confrontar en sus raíces un profundo déficit cultural. Los catedráticos establecen que no se están refiriendo a situaciones en que la obesidad no es consecuencia de una patología orgánica. Por ejemplo, un trastorno hipotalámico o una enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, una bulimia nerviosa. Aquí no es solo el ejercicio de la voluntad. sino que será necesario poner remedio a la enfermedad para solucionar la obesidad. Otra excepción es cuando existen trastornos depresivos y sobre todo trastornos de ansiedad, que dan lugar a sobreingestas o incluso a atracones de comida que llevan a un estado de obesidad. En estos casos, la resolución de la ansiedad será la única forma de atajar la obesidad. Evidentemente, estas son situaciones que explican solo un pequeño porcentaje de los casos de obesidad. Miguel Martínez González y Francisca La Ortiga, de la Universidad de Navarra,
España,
concluyen que en el siglo XXI el Homo sapiens ha dejado de alimentarse sabiamente y que los excesos se pagan. Podría interpretarse entonces como un ejercicio de crueldad equivalente a culpabilizar a las víctimas. Se está estigmatizando a los obesos al decirles que quitarse ese sobrepeso pertenece a su libre albedrío. El estigma es dañino. Puede crear un círculo vicioso al aumentar la ansiedad y la depresión, que a su vez podrá acompañarse de atracones de comida. Debe distinguirse el estigma, que sería toda representación o comentario peyorativo, despectivo o inculpador. Hay que separarlo del derecho a poder decir la verdad científica. No se puede invocar el miedo al estigma para acallar la verdad científica demostrada. Siempre se puede decir la verdad con respeto, empatía y afecto. No se podría hacer educación nutricional si no se admitiese que los seres humanos somos libres y tenemos en nuestra voluntad las riendas de nuestra conducta. Es preciso confrontar los determinantes económicos, sociales y culturales que han creado ambientes obesogénicos. Cierto, no todo es educación para cambiar conductas personales, pero tampoco todo es estructura y economicismo. Hay que actuar a ambos niveles, educación personal y acción de abogacía social. Siempre, dicen los catedráticos, con respeto, tacto, empatía, sinergia y brindando el oportuno apoyo psicológico. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de este programa, en nuestro podcast, Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el subnúmero 1 en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.